El domingo segundo de Cuaresma tiene como primera lectura un pasaje fundamental, fundante en el Antiguo Testamento. No es uno más, es nada más y nada menos que la vocación de Abraham, el padre de los creyentes, el padre del pueblo de Dios, el modelo de la fe y de la obediencia. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, abandona la casa de tu padre, sal. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra que ya te mostraré cuando llegue el momento. Sal. Es una salida a la intemperie, es un abandono de la seguridad de la casa paterna, es un comienzo de una historia nueva. La historia de la salvación, que desde el principio de la humanidad está presente y actuante, ahora va a emerger como esos ríos subterráneos que de pronto salen a la luz, una fuente, una pequeña corriente, Abraham. Por eso digo que es un pasaje clave, fundante, en el Antiguo Testamento. En Abraham, la Sagrada Escritura celebra la fe que obedece. La obediencia forzada, creada, sustentada por la fe y la confianza en Dios. La entrega que se abre a una novedad de vida, a un nuevo comienzo. Y la palabra clave es sal. Rompe, emprende otro camino. ¿No está como martilleando continuamente el oído ese sal, esa iglesia en salida, esa nueva evangelización? Es que llevamos ya varios pontificados en los que de una u otra manera está resonando ese mandato, sal. Y los pontífices personalmente empezaron a salir de Roma. Se convirtieron en misioneros. Ya no era solo enviar a jesuitas o a... No, salir ellos. Empezó Pablo VI. ¿Qué importancia tuvieron los viajes de Pablo VI? No digamos la cantidad de viajes y encuentros de Juan Pablo II. Los poquitos, era ya muy anciano, de Benedicto XVI. Y los muchísimos proporcionalmente del Papa Francisco. ¿Sabéis lo que se me ocurría estos días así, esas cosas que pasan por la mente? ¿Y si al final Roma saliera de Roma? Bien, olvidaos de esto. Pero estamos en salida. Y este pasaje fundante en el Antiguo Testamento ahora se convierte en una llamada hoy para nosotros, en este momento y en esta circunstancia. Será una llamada que tendremos que ir comprendiendo y tendremos que ir cumpliendo paso a paso. Ya estamos en camino. La Iglesia ya está en camino, ya está peregrinando. Pero no basta. No hemos salido del todo. La salida de Abraham es fruto de la promesa. Te daré una tierra que mana leche y miel. Te daré descendientes, la promesa. Pero la promesa, tal como la recibe Abraham, no es la definitiva. Llegará un momento en que parece que se va a cumplir, ya estamos, y no, se abrirá una puerta nueva, se trascenderá. Porque la promesa, en el fondo, es hacia la santidad, hacia el encuentro personal con Dios. Y en esa promesa late una misión. Tú tendrás un gran influjo en la construcción de otras personas. En ti recibirán bendición divina y gracia divina muchos que tú ignoras. Eso es lo que Dios le promete a Abraham, pero eso es lo que late en la promesa que todos y cada uno estamos recibiendo hoy. Así que salgamos, empecemos a salir. La segunda lectura está tomada de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Es el comienzo. Son estas cartas pastorales a Tito y a Timoteo, donde el apóstol les entrega su testamento pastoral y también doctrinal, y les anima a hacerse cargo ya ellos de la construcción de la iglesia. Las palabras de hoy pues tienen mucho que ver y refuerzan la primera lectura. Timoteo, querido hermano, toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Salir no es cualquier cosa. Y salir para trabajar el Evangelio, es decir, para ya buscar la tierra de promisión definitiva, exige fuerza, vigor, confianza, la fuerza de Dios, su gracia, pero también nuestra colaboración, también nuestro ánimo, también nuestro sacrificio. De lo contrario, esa salida será en vano. Hoy, la nueva evangelización pone en labios de Pablo también actualmente esta carta. Nos la está escribiendo a nosotros. Es para nosotros. Dios nos habla a través de ellas. Y la pregunta que surge es, ¿nos estamos preparando todos para las etapas que vienen de esa nueva evangelización? ¿Para una etapa donde en muchos lugares el cristianismo sea minoritario? ¿Donde en muchos lugares haya más cristianos no europeos que europeos? ¿Donde en muchos lugares habrá muy pocos sacerdotes y sí laicos que asuman responsablemente iniciativas bendecidas por los obispos para evangelizar? ¿Nos estamos preparando? ¿Estoy ya relativamente preparado para evangelizar, incluso en ausencia de sacerdotes? ¿Para hacerme cargo de la organización de la iglesia hasta cierto punto? ¿Para catequizar a hijos y a nietos y a sobrinos, si un día no muy lejano la catequesis parroquial no es posible? ¿Me estoy preparando espiritualmente para ello? ¿Me estoy convirtiendo ya en un apóstol? ¿Me estoy ejercitando en ello? ¿Y me estoy preparando intelectualmente para poder dar razones de mi esperanza? Para que cuando me pregunten o me nieguen o haya debate, yo pueda decir con todo respeto, pero con toda firmeza, no. Ser cristiano no es lo que tú dices. El Evangelio, y pueda explicar las razones del Evangelio, la hondura del Evangelio. ¿Cuántas oportunidades se nos están dando hoy? Desde los cursos de preparación para los sacramentos, lo que se llama la catequesis mistagógica, ojalá se aprovechara, hasta las catequesis de adultos que dan distintas parroquias, hasta el trabajo en nuestra diócesis de ese Instituto Diocesano de Teología. ¿Cuántas oportunidades, incluso online, de distintas facultades de teología? ¿Por qué no las aprovechamos un poquito más? ¿Nos estamos preparando para una verdadera salida? Somos obra de Dios. Nos llamó, nos salvó, nos dio la gracia. ¿Estamos respondiendo en el momento actual o nos estamos limitando a vivir bajo el amparo de una iglesia tradicional, bien estructurada, bien servida, con servicios abundantes? Que no, que estamos en otra época. Querido hermano, toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Abraham, fulano de tal, sal, deja tu tierra, tu casa, hacia la tierra que yo te mostraré. Y por último, el preciosísimo Evangelio de San Mateo, que marca, junto con lo inmediatamente anterior, que es la confesión de Pedro, que marca la segunda parte de la misión pública de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte, que empieza en el Jordán, que más o menos culmina en la multiplicación de los panes, el esbozo o boceto de la Eucaristía, que se corta, que se reinicia ahora y que va a continuar con el camino a Jerusalén hacia la muerte y la resurrección. Es un pasaje tan fundante, tan esencial como el del bautismo de Jesús. No voy a decir que es un segundo bautismo, porque no hay segundo bautismo, pero sí puedo decir que es la manifestación, la eclosión, la explosión, la aparición gloriosa de lo que latía y estaba ya en el bautismo de Jesús. En primer lugar, caes en la cuenta. De momento no es una manifestación pública, ni siquiera a los discípulos, ni siquiera a todos los 12, solamente a 3 que habían intimado profundamente con él. ¿Qué grado de intimidad habrían llegado a tener Pedro, Santiago y Juan? No digo que fueran mejores o peores, no es eso, sino qué grado de amistad, de entendimiento, de cercanía, de intimidad tendrían ya con el Señor. Jesús los toma, se los lleva a una montaña alta. Y en esa montaña alta se transfigura, es decir, cambia su figura, cambia su apariencia. Es el mismo, pero transfigurado. Trans quiere decir más allá, cambio. Y esa transfiguración es que su rostro resplandecía como el sol. Era su rostro, pero era su rostro luminoso, hermosísimo. Y sus vestidos blancos como la luz. Cerrad los ojos e imaginad esa visión. Y en esa visión, en esa transfiguración, aparecen Moisés y Elías. Moisés, al margen de Abraham, que es el iniciador, pero Moisés es el que da forma histórica al pueblo de Dios. Sinaí, mandamientos, alianza. Y Elías es el que, en el momento en que se está hundiendo ese pueblo de Dios en la idolatría, levanta el ánimo, levanta la fe y restaura el corazón del pueblo. Moisés y Elías. ¿Qué hacen? Hablar con él. ¿De qué hablan? Pues hablan de la historia de la salvación. Hablan de cómo Dios va conduciendo todo y se está llegando a un momento clave. Hablan del pasado, del presente, del futuro, pero desde el rostro de luz, desde arriba, desde el corazón de Dios, desde esos ojos que ven lo que nosotros no vemos, desde el plan divino. Pedro explota, ya no puede más. ¡Qué bien se está aquí! Señor, vamos a hacer 3 tiendas, nos vamos a quedar aquí. En una os quedáis, tú en otra, Elías, en otra. Nosotros ya veremos. Las tiendas tienen mucho que ver con la divinidad. Es decir, acordaos la fiesta de las tiendas, de los tabernáculos, la purificación del templo, la consagración del templo. Está hablando y aparece la nube. Este es mi hijo, el amado, el predilecto. Son las palabras del bautismo. Confirmación. Esto es la confirmación de Jesús. Pero ahora añade algo, escuchadlo. Escucha, Israel, al Señor. Aquí hay una manifestación que no es sólo de Cristo kenótico abajado, inmerso en las aguas del pecado con los hombres, sino de Cristo glorioso. Es una anticipación del futuro. Es la confirmación de la misión de Jesús.